Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, necesito que estén despiertos, muy bien despiertos, por favor. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16, en nuestras Biblias. Quiero que le preste atención, vamos a ir despacito, acá algunas enseñanzas importantes. Dice la Escritura en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, esta es la pregunta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es la pregunta de este hombre. Estamos hablando en estos días de cómo saber si soy salvo. Cómo tener la seguridad que soy salvo. Y la pregunta de este hombre es la que nos mueve a nosotros. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira la respuesta de Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a explicar esto despacito, lo vamos a desmenuzar. En esta noche vamos a salir desmenuzados con esta palabra, ¿ok? Vamos a pedir a Dios que esta palabra podamos atesorarla en el corazón. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, te pedimos el perdón de nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras ofensas, todas aquellas cosas que hemos hecho que han ofendido tu santidad y han ofendido a tus hijos. Te pedimos perdón, Señor. Al abrir tu santa bendita palabra tuya, oramos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Santo Espíritu nos hable al corazón, Señor, que esta palabra la bendigas en el corazón de tu pueblo, los que estamos acá y aquellos que han de escuchar, en el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando de cómo saber si soy salvo, y el primer mensaje hablamos de que hay que nacer de nuevo para tener esa seguridad. No tanto si usted recibió a Cristo, eso es bueno, sino si usted ha nacido de nuevo. También vimos la última vez que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Llevamos ahí dos cosas. Hay que nacer de nuevo, hay que hacer la voluntad de Dios. En el servicio del domingo en la noche, en el poco tiempo que nos quedó, hablamos de los hijos de Elí. Y al hablar de los hijos de Elí, las lecciones que tomamos de esa porción es que no por ser hijo de pastor una persona ya es salva, no por haber nacido en el seno de una iglesia una persona ya es salva, no porque su mamá viene a la iglesia una persona ya es salva, sino que cada quien de una manera individual necesita tener un encuentro personal con Dios. Hoy vamos a hablar de guardar los mandamientos del Señor. Entonces, el texto que tenemos enfrente, tenemos la pregunta. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? La respuesta de Jesús fue, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué es lo que le dijo Jesús que había que hacer? Guarda los mandamientos. Ahora, el siguiente versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, lo tenemos. Si usted puede buscarlo en su Biblia, es bueno porque usted tiene que aprender a buscarlo, pero si puede echar un vistazo a la pantalla, también. De todas maneras, voy a mencionar todos los versículos, es un estudio bíblico, por eso nos llamamos Tabernáculo Bíblico. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice la Escritura? Si guardamos sus mandamientos, ojo con eso. Jesucristo le dijo a este hombre que vino donde él, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para tener la vida eterna? Otros evangelios dicen para heredar la vida eterna. Jesucristo dijo, guarda los mandamientos. Ahora Juancito, el amado, nos dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En el monte Sinaí, Jehová dio los 10 mandamientos. Cuando se suma todo, resultan más de 613 mandamientos. Y Jesucristo resumió todos estos mandamientos en 2, que aparecen en Mateo capítulo 22, versículo 35. Que más o menos dice así, y uno de ellos, intérprete de la ley, ay qué bueno que se lee, preguntó, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, ¿y qué más? Y los profetas. Bueno, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, iglesia, aquí viene la pregunta fundamental. Antes de la pregunta, otro texto. Pero fíjate en el camino que vamos. Santiago capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿Ok? Ahora bien, si tú no cometes ningún tipo de adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor ¿de qué? De la ley. Esta es la pregunta. Si la pregunta de este joven fue, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, guardar los mandamientos. Si lo que nos dice Juan es, si nosotros guardamos los mandamientos, le conocemos, guardar los mandamientos. Pero Santiago está diciendo que no hay una sola persona que pueda guardar todos los mandamientos. Y entonces, ¿quién se puede salvar? Si Jesús dice, ¿quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Si Juan dice, si verdaderamente le conocemos, hay que guardar los mandamientos. Y Santiago dice, si tú quebrantas uno de los mandamientos, es como que los hayas quebrantado todos. Entonces, ¿de qué se trata? Estamos hablando, ¿cómo saber si soy salvo? Entonces, yo le quiero dar a usted la clave. No el clavo, sino la clave. ¿De a qué se refiere la palabra con esta situación? ¿Qué verdaderamente significa guardar los mandamientos de Dios? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la situación acá? Y me encanta esto. ¿Okay? Entonces, yo pienso que la clave, hermano, está, en primer lugar, entre el que quiere y el que no quiere. ¿Okay? Y yo se lo he puesto ahí. Solo un enter nomás hay que poner. No aparece eso. Bueno, fíjate, en esta porción de la Escritura dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su qué, su camino. En este momento, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. No nos guiemos por las apariencias, no nos guiemos por situaciones externas muchas veces. ¿Okay? Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Yo los tengo ustedes aquí enfrente de mí, pero yo no sé quién está aquí con toda la sinceridad del mundo, solamente Dios lo sabe. Yo no sé si usted vino porque verdaderamente usted, como alguien me escribió, ¿verdad? Ahora y me decía, pastor, yo sé que hay algunas personas que son muy, muy amantes del Señor, pero también hay otros que van a la iglesia por otros motivos. Solo Dios es el que escudriña la mente, Dios es el que escudriña el corazón. Él sabe perfectamente bien. No sé si hay otro versículo después de eso, me imagino que el de Romanos, que dice, más el que escudriña los corazones. Entonces, es bien importante entender eso. Dios escudriña la mente, Dios escudriña el corazón. Él conoce las intenciones, Él lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿dónde está la clave? En lo siguiente. Espero. Bueno, mira, la clave está entre el que quiere y el que no quiere. Porque, hermanos, usted conoce la palabra y sabe quién la obedece, el que la quiere obedecer. Y la desobedece, el que no quiere obedecer. La clave no está en que, ponga atención, porque hay algunas personas que han entendido mal las cosas que yo he estado explicando en estos días. Me han escrito y me han dicho, pastor, entonces quiere decir que nadie se puede salvar. Entonces quiere decir que la salvación es imposible. Entonces quiere decir que esto. No, hermano, mira, no, por favor, no se tergiverse, no se confunda. No eche a un lado la gracia del Señor. Lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente: Dios no busca perfección en el individuo, porque perfecto solo Él, nada más. ¿Ok? No vayamos a terminar aquí todos equivocados, no se trata de eso. Pero al mismo tiempo yo quiero dejarle bien claro a usted que si una persona viene, le entrega su vida a Jesucristo y vive el resto de sus días como si nunca lo conoció, yo no quiero que esa persona viva engañada creyendo que es salvo y que el día que se muera se viera la gloria de Dios. Yo no quiero que una persona que hizo un día una profesión de fe y nunca más en la historia le volvimos a ver en la casa del Señor, nunca vimos muestras de arrepentimiento genuino, nunca vimos una regeneración que podamos venir y decir, mire, aquí está mi abuelita, pero mi abuelita ya en 1973 recibió a Cristo, hermano. ¿Ve? Ella nunca más fue a la iglesia, ella siempre siguió fumando, ella siempre siguió adorando a su santo, pero ella en 1973, ella levantó su mano. Esas son cosas que nos han enseñado muchas veces en las iglesias, hermano. Esa es una gracia barata, ¿ok? Y hay que entender esta situación clara. Por eso, digo, no quiero que usted se vaya con esa gran inquietud y dice, bueno, pues entonces yo no soy salvo. O que dudemos de ese regalo divino que Dios nos ha dado. Pero hay una tremenda diferencia entre el que quiere y el que no quiere. El que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Y el que no hace ningún esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Al que le importa y al que no le importa absolutamente nada. Al que le preocupa y al que es indiferente. La diferencia está entre el que es dócil y el que es rebelde. La diferencia está entre el que se deleita y el que aborrece la obra del Señor. Al que le gusta y al que la rechaza. Al que le es grato el mandamiento y a lo que le es gravoso el mandamiento. Al que cree y al que no cree. Ahí está la diferencia. Todos escuchamos el Evangelio acá, pero hay personas que quieren obedecer y otros que no quieren obedecer. ¡Punto! Una cosa tan sencilla, por ejemplo, hermano, los diezmos y las ofrendas. Hay personas que quieren y hay personas que, ¿qué? No quieren. Usted, mire, usted le puede explicar a una persona que no quiere 100 sermones acerca del diezmo. ¿Qué cree que va a hacer? No va a dar nada, porque no quiere. Ya se metió en la mente, ya se metió en el corazón, que no quiere. Ahora, Dios escudriña los corazones. Porque hay ciertas cosas que a la vista, pues, ¿verdad? Usted se da cuenta, personas que viven bien, que se visten bien, que tienen todo y toda la cuestión, y que no honran a Dios con lo que Dios les ha dado. Ahí tiene usted claramente una situación de una persona que no quiere. Usted ve a una pareja que están viviendo juntos. Ahora apareció el asunto este. Pues de media hora. Y esto es que lo hice para evitar precisamente eso, ¿verdad? Entonces, fíjate, usted mira una persona que están viviendo juntos. ¿Ok? Es cierto que tienen sus hijos y todo lo demás. Y usted dice, hermano, ¿y cuándo se van a casar? Hay gente que se molesta. Dice, no, pastor, no se meten en estas cosas. Ah, vale, disculpe, no tenga ninguna pena. ¿Qué pasa? No quieren. Usted ya recibió a Cristo. ¿Sabe cuál es el siguiente pasito que sigue en su vida cristiana? El bautismo. ¿A cuánto les hemos dicho, hermano, y usted? No quieren. Entonces, el asunto del mandamiento del Señor, ¿sabe dónde está? En el corazón. La diferencia entre el que quiere y el que no quiere. La otra cosa más, entre el que se esfuerza, hermano, y el que no se esfuerza. Hay un texto... No sé si lo tengo puesto ahí, hermana, no sé. Pero si no, Primera de Crónicas 28:7. Si no, mejor búsquemelo, por favor. Ahí está. Mire lo que dice el versículo. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare, ¿a qué? A poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Estamos hablando de un esfuerzo, hermano. Mire, para venir usted en esta noche a recibir palabra del Señor, usted tiene que hacer un esfuerzo. Para poder dar, para que la obra del Señor, usted tiene que hacer un esfuerzo. Para obedecer la palabra en todas las áreas de su vida, tiene que hacer un esfuerzo. Cuando la Biblia le dice a esa mujer que tiene carácter fuerte, carácter firme, que se someta a su marido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un esfuerzo. Cuando la Biblia le dice al hombre que tiene que amar a su mujer, ¿qué es lo que hay que hacer? Un esfuerzo. Es decir, hay que esforzarse, hermano, para guardar los mandamientos del Señor. Hay que esforzarse en todo sentido. Entonces, la diferencia, yo se la puse ahí, regresemos a donde estábamos, está entre el que se esfuerza y el que no hace ningún esfuerzo. ¿Vas a ir a la iglesia? Pues no sé, y jalándose la greña, que no me he bañado todavía, son las 5 de la tarde. Hay otras personas que desde anoche dejaron las cosas listas. Mañana es miércoles, aquí están los calcetines de los niños, aquí está esta cosa, aquí está la otra, aquí está aquí, le voy a dar de comer tal cosa, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Mira, mi amor, yo salgo del trabajo, nos vamos a encontrar en tal parte, allá en el baño de la iglesia me voy a cambiar y vamos a hacer aquí, vamos a hacer. Oh, ese es el esfuerzo. ¿Y sabes qué? Dios pesa los corazones. Dios escudriña el corazón escudriña la mente, lo acabamos de ver. La clave está en eso, está entre el que quiere y el que no quiere nada. Está entre el que se esfuerza y el que no hace ningún esfuerzo. Al que le importa y al que no le importa nada. Acabamos de estar hablando con Marco acerca de eso. Le digo, brother, es que mire, pastor, tal persona, le digo, ¿sabes qué? Esa persona tiene el conocimiento de la palabra. Si ya no quiere venir más a la casa del Señor, hermano, ya le hablamos una vez, le vamos a hablar dos veces, le vamos a hablar tres veces. Que Dios lo bendiga. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que buscan una ayuda en la iglesia. Yo conozco a un señor que no lo volví a ver en 15 años. Porque ese señor vino un día aquí a la iglesia y me dijo, mire pastor, yo quiero rifar un televisor, me dijo. Porque se me murió mi mamá, yo quiero ir a verla. Entonces, entre todos los meses, ya había hecho la cuenta, me trajo un papelito. Mire, son tantos miembros de la iglesia, rifamos, hacemos aquí. Le dije, nosotros no hacemos eso. Había otro señor que sentaba aquí en primera fila. Y ese señor tenía un problema con un hijo, una situación de una demanda y un problema bien serio, legal, y él quería que nosotros le pudiéramos ayudar y necesitaba, no, pero miles de dólares. Y quería que la iglesia se los diera. Y le digo, ¿de dónde? Tela si no hay araña. Nosotros no podemos resolver los problemas de cada individuo, no se puede. Y cuando se le dijo que no, ¿sabe qué hizo él? Nunca más en la vida puso un pie en la iglesia. Si esa es la mentalidad, si esa es la idea que usted tiene de Dios, es que en la iglesia no ayuda, si es que no es para eso. Jesucristo no la formó para eso, simple y sencillamente, hermano. Usted tiene que saber lo que significa honrar a su Dios, a su Rey, a su Señor. Pero si a usted no le importa, ahí está el problema entre guardar los mandamientos y no guardarlos. Ahí está el problema. ¿Por qué? No quiere, ni se esfuerza, ni le importa siquiera. No vas a ir al culto. A ver, un día de estos caigo. Yo conozco personas. Conozco gente. Que los tengo ahí en mis contactos. Y de voladito una llamada. Ay, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? Bien, bien, hermano. Aquí llamándole, pues, diciéndole a ver cuál. Al ratito le caemos, pastor. No les importa. No les importa Dios. No les importa el evangelio, no les importa la iglesia, no les importa nada, hermanos. Entonces, cuando usted me viene a preguntar a mí, ¿somos salvos o no somos salvos? There you go. Ahí es donde yo quiero que usted piense y diga, pero si a este cuate no le importa nada. Nunca lo he visto yo que quiera leer la Biblia, que quiera ir a la iglesia. Nunca lo he visto que se esfuerce para hacer algo. Nunca lo he visto que le importe el evangelio. Y no solamente eso, lo que sigue. Al que le preocupa. Y al que es indiferente. A nosotros nos preocupa la iglesia. No, por supuesto que nos preocupa. Cuando una persona dice, ¿sabe qué? Ya no voy a venir porque esto, porque lo otro. No le preocupa. No le preocupa, no le preocupa nada. No le preocupa nada. Le preocupa ellos mismos nada más. Son personas egoístas, eso es lo que son. Porque ellos no piensan, no hombre, ¿cómo vas a hacer si tenemos un compromiso como iglesia con los misioneros? ¿Cómo vamos a hacer eso si tenemos un gran compromiso como iglesia con tantas cosas? No le preocupa, a mí sí me preocupa. ¿Por qué razón cree usted que por tantos años y años y años yo no me he querido meter a un lío millonario de comprar un templo? Mire cómo muchas personas, de repente ya no vamos a venir, ya está. Claro, imagínate, ¿cómo puedo yo contar con esa gente? Porque hay gente que no le preocupa. Al que es dócil y al que es rebelde. Porque hay gente que son rebeldes. Lo llevan en el alma. Todavía no se han convertido a Dios. Un pequeño problemita, una pequeña situación, son rebeldes. Y se les sale la caja de lustre. Pues, ¿sabes qué? Pues a mí me vale, pues ya no vengo más, y que no hay que... Bah, Dios lo bendiga. Pa. Estamos hablando de guardar los mandamientos. Bueno, Dios conoce el corazón, Dios escudriña el corazón. Estamos hablando entre el que se deleita y el que aborrece. Fíjate, déjame buscar un versículo por acá. Nehemías 9:16, no sé si está ahí, hermano. Mire el versículo que dice, mas ellos y nuestros padres fueron, ¿qué? Soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tu mandamiento. ¿Te das cuenta? Entre el que se deleita en la palabra, ¿qué dice la Biblia? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque para nosotros esta palabra es un deleite. Hay personas que hacen el esfuerzo de venir de lejos. De lejos, viene y está. ¿Por qué? Porque es un deleite. ¿Sabe por qué razón? Porque para ellos es importante Dios, es importante el Evangelio, es importante su iglesia. Pero hay otros que no les importa, hay otros que son rebeldes. Y otros que dicen, ¿y para qué van a gastar tanta gasolina, hombre? La gasolina les preocupa. Si Dios te puede regalar la gasolinera, si usted es fiel. Usted puede hacer, te puede, todo lo que, no va a preocuparse de eso. La gasolina es lo peor. Cuando usted viene de lejos, Dios valora todas esas cosas. A este no le preocupa gastar gasolina aunque venga de lejos. Te voy a dar para que tenga gasolina toda la vida. A este valora su tiempo para el Evangelio. Dedica tiempo para el Evangelio. Cuando su tiempo es bien importante, yo te voy a bendecir en todas las cosas que tú vas a hacer. Porque Él escudriña el corazón, Él escudriña la mente. Él conoce nuestras intenciones, Él lo sabe. Volviendo a donde estábamos. Al que le preocupa, al que es indiferente, al que es dócil, al que es rebelde, al que se deleita y el que aborrece. Con relación a eso, hermanos, hay un texto, no sé cuál texto sigue después de eso, si es que hay uno por ahí. Fíjate que en el Salmo 119, hermana, déjame ver ese, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ahí está, mire usted. Haga usted el contraste entre el que se deleita y el que es un peso venir a la casa de Dios. Usted salió de su casa en esta noche para venir acá. Es probable que a alguien de su familia, usted dijo, bueno, vámonos, y alguien de la familia dijo, no, yo no voy a ir ahora. Uno es el que se deleita y el otro es que es... Uno, porque tienen religión. Ya tienen religión. Eso es el dominguito de la mañana y eso es todo. Ya con eso cumplieron. Porque la religión enseñó a uno a cumplir, ¿verdad? Ya cumplieron. Ya con eso ya está bien, suficiente. Ya dos veces, no, ya vomitan, ¿verdad? Y ya mucho, no, demasiado. No, tranquilo, por favor. No hay que ser tan fanático, dicen algunos, ¿no es cierto? Deleitarse. Yo oigo palabra todo el día, hermanos. Oigo palabra todo el día. Yo tengo una cantidad de mensajes, una cantidad de sermones, una cantidad de pastores que son de la gente que yo escucho todo el santo día. Paso escuchando. Y variedad, ¿verdad? Porque yo escucho variedad de pastores, no uno solo. Escucho y de diferentes mentalidades también, para mantener una teología balanceada y no irme para un solo lado nada más, porque los extremos son peligrosísimos. Bien. Y paso escuchando. Y te voy a decir una cosa, y esto se lo digo con todo el corazón, en lugar de que le aburra, se va a enamorar más usted. Yo lamento no tener más tiempo para seguir escuchando. Y cuando tengo que ir, ayer fui a un matrimonio a casar una pareja a Sur y a Delta, y yo voy con mi sermoncito. Yo tengo un speaker ahí a la par de mi cama, yo tengo un speaker en el baño. Yo tengo speaker en mi oficina donde yo estoy trabajando y estoy haciendo mis cosas. Ah, voy a hacer algunos pagos a poner el sermón. Yo tengo, donde quiera que yo me muevo, en mis carros, ahí estoy. Uno de ellos tengo el XM y yo sé los pastores que yo escucho. En el otro tengo mis sermones. Hablé con, y le digo una cosa. No escatimo nada. No escatimo nada. Hay unas conferencias en tal parte que costaron $150 la conferencia y un pastor me dice, vieras qué conferencia, dame dónde están, yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero nutrirme. Yo quiero conocer, yo quiero que lo que les voy a dar a ustedes sea lo mejor que ustedes puedan escuchar. Para que nadie los engañe. ¿Ok? Por lo menos mientras yo esté aquí en la tierra. Después de eso, que Dios los bendiga. Quiero darles lo mejor. Yo quiero invertir en mi preparación, quiero invertir en mi mente para poder enriquecerlos a ustedes. Y eso es importante. Donde quiera que se mueva, donde quiera que está, escuchando palabras. Hablé con Joel Marsh allá en Guatemala. Y me dijo, acabamos de pasar, hay un programa americano que se llama Fuego de Evangelismo, Evangelism Fire, Evangelism, algo así. Y llevaron a varios pastores, algunos de ellos yo les he escuchado en otras oportunidades. Y me dice, Joel, mire, me dice, estuvo esta cosa, estuvo buenísima. Y le digo, papadito, ¿por qué no me grabas esos mensajes y me los mandas, por favor? Y me dice, déjame ver, pues, y ahí los comencé a fregar y a fregar, hasta que me llegaron los sermones. Y los he estado escuchando uno por uno, los mensajes. Y se los comento, fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra, se escuché, me deleita, me gusta, me encanta, me llena el espíritu. Ahora imagínate si yo solamente viniera a escuchar los 40 minutos del domingo en la mañana. Por eso es que muchos están muertos espiritualmente y ni cuenta se han dado. Si el evangelio no produce en usted una transformación, si el evangelio no produce una regeneración, hermano, la fe sin obras es muerta. Simpatizante, no hombre, ¿quién mejor que Judas? Simpatizante, ¿quién mejor que aquellos que andaban siguiendo al Señor? Y cuando fueron confrontados con Él, lo abandonaron. Volviendo a donde estábamos, la clave está entre el que se deleita y el que aborrece, entre el que le gusta y el que rechaza. La clave está al que le es grato y al que le es gravoso. ¿En qué forma? Mire el versículo que sigue. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Tu palabra. Linda palabra. Linda palabra. Hace poco un pastor decía, y yo me identifiqué muchísimo cuando este pastor dijo, yo he llegado a un momento, dice, que estoy leyendo los salmos, y yo lo he hecho varias veces, y usted lee una porción de esa escritura linda, una escritura maravillosa, una escritura lindísima, y usted agarra la Biblia y besa el versículo que usted ha leído. Dice, qué linda tu palabra, Señor, miel al paladar. ¿Sabes que tenemos a un Dios vivo? Poder decir con todo el alma, con todo el corazón, mi Redentor vive, y por cuanto Él vive, yo sé que viviré también con Él eternamente y para siempre. Palabra divina, me regocijaré en tus mandamientos. Mire qué lindo esto. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Otras personas, hermano, no aman la Biblia, no aman la palabra, no se regocijan en las cosas divinas. Hay padres que están batallando y esto es un problema que nosotros tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. La tercera, la cuarta, la quinta generación de esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esos muchachos que al español no quieren con el español? Los padres podemos hacer una gran diferencia, ¿verdad? Los padres podemos hacer una gran diferencia. ¿Sabe usted, hablando de una cosa por otra, entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos el año pasado, habían dos latinos prominentes. Pero uno de ellos estaba por encima del otro, que es latino también, aunque nació aquí en Canadá, pero es latino, okay, sus padres son latinos. Pero uno estaba por encima del otro, ¿sabe por qué? Porque hablaba los dos idiomas. El otro no hablaba español. Tiene apellido latino, sus padres son, pero no habla español. Es un asset, hermano. Que su hijo hable 2 idiomas, 3 idiomas, es un valor agregado a su familia. Usted visita otras partes del mundo y la gente está acostumbrada, porque fíjate que mucho, yo he platicado con papás acá que me dicen, ah, no, dices que yo mejor un solo idioma para que no se confunda el niño. Dios mío, solo nosotros pensamos así. Usted va a otras partes, hasta 6 idiomas hablan. Especialmente en Medio Oriente. No, en Europa, hermano. Del idioma que en ruso, le contestan en ruso a esta gente. Es increíble. ¿Cómo? Entonces, enseñémosle a nuestros hijos el idioma. Ahora, sabemos, ¿verdad?, cuál es el idioma del corazón, en el caso de ellos, pero vamos a enfrentar una situación como esta. Hay que amar la palabra, hay que regocijarnos en la Escritura. Gócese cuando venga a la casa de Dios. Gócese. Regocíjese, ame la palabra, haga un esfuerzo. Porque esa es la gran diferencia entre guardar el mandamiento y no guardarlo. Porque ya sabemos que no podemos guardarlos todos, hermano. Ya sabemos que de alguna pata vamos a cojear. Usted resuelve, mire, guardar los mandamientos es como los problemas. Usted sale de uno y cae en el otro, ¿verdad? Guardar los mandamientos, usted logra guardar uno y ya la riega en el otro. ¿Es así? Pero qué, ahí vamos, ¿verdad? Vamos caminando, vamos poniendo las cosas en su lugar y poniendo un ladrillito encima del otro, y ahí vamos trabajando, y fallamos en esto, sí, pero lo resolvemos. Lo lindo es que tenemos al Dios de la misericordia y al Dios de la paciencia con nosotros. Él tiene paciencia, así como nosotros la tenemos con nuestros hijos. Él es un Dios maravilloso. Él es el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia. Es el Dios del perdón. Entonces no se vaya a tergiversar con estas cosas, por favor. Al que cree y al que no cree, al que ama a Dios y el que no ama a Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice la palabra? Guardad mis mandamientos. Entonces yo tengo que saber qué es lo que le agrada a Dios. Ahora, el domingo pasado, yo mencioné también cosas como estas. Yo le dije, hermanos, nos enfrentamos todos los santos días con la tentación, en el área que sea, ¿ok? Hermanita linda, es muy probable que usted pasa con sus hijos todo el día en su casa, ¿verdad? Usted no tiene el pecado de robar. ¿A quién le va a robar? Pues ni modo que le va a robar a su propio marido, ¿verdad? Usted no roba. Usted no adultera, usted no mata, usted no hace ninguna de esas cosas. ¿Qué usted pasa en su casa? Sí, pero le falla la paciencia, ¿no es cierto? Porque esos micos nacieron para eso. Nacieron para probarle su paciencia. Hasta que usted ya, cuando ya son las 4 de la tarde, 5, está esperando que llegue el esposo. Maestro, tus hijos, le dicen a uno, aquí están tus hijos, ¿verdad? Ya no quiero saber de ellos. La paciencia, de alguna manera vamos a fallar. La tentación se nos va a presentar cada día. Pero entonces, la vida cristiana tiene que ver con decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que es incorrecto? ¿Qué está bien? ¿Qué es lo que no está bien? Ahora, va a haber un momento que si usted se goza en el Señor, por ejemplo, mire, hoy hay un partido, ¿verdad?, en el estadio aquí en el BC Place. Están jugando los Whitecaps contra los Tigres de Monterrey. Bonito el partido. Iba a estar chévere. Yo tenía boletos para ir al partido este día. Pero, y se lo he dicho más de alguna oportunidad. Si yo le digo a Emerson, fíjate Emerson, mira, voy a ir a ver un partidito. En 28 años... siempre he estado aquí. Más de alguno de ustedes va a hablar porque es su naturaleza, ¿verdad? Pero al final del día, pues, who cares, ¿verdad? Yo me voy, ¿qué? Pero ¿saben qué? A mí no se me ronca la gana, fíjese. A mí no me dan gana, usted. Simplemente no me dan gana. Ahora, fíjate, si ese partido hubiera sido mañana, voy. Pero cuando yo sé que es miércoles, no me dan gana. Lo llevo en el alma. No me dan ganas. Mi familia me dice, mira que vamos a rentar un rancho y que no sé qué, y quiero que vayamos a la playa. Bueno, pues, ¿y qué día? Eso sí que es domingo. Yo le menciono a la abuelita a todos. No, pero es que ¿cómo es posible? Es que no me dan ganas. Yo no quiero, yo quiero estar en una iglesia. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero un culto. Ay, pastor, pero es que usted... No, hermano, yo repito, eso es. Y mi Dios ha sido más que bueno conmigo. Y yo así me siento bien, yo me siento... Ahora, otro día, porque todo tiene su tiempo. Ahora, recuerda esta palabra. Dele a Dios lo que es de Dios. Dele a César lo que es de César. Pero con las cosas de Dios no juegue. Haga de Dios prioridad. ¿Cómo es posible que cuando usted tiene una oración, usted quiere que Dios le conteste? Ah, sí, ahí sí, ¿verdad? Y rápido, ¿no es cierto? Y rápido. ¿Y por qué usted no hace a Dios prioridad en su vida, pues? ¿Por qué no lo hace el primero? Y no lo diga, demuéstreselo. Demuestre, Señor, yo quiero que tú seas prioridad en mi vida. En cada situación, en cada cosa. Deleites en el Señor. Si no, no deja de ser un deleite. Eso es un banquete, gozarse. Que Dios te alimente el alma. Poder salir de aquí con más fe que con la que usted entró. Poder salir de la casa del Señor con una mente brillante. Esa confusión que usted trajo acá, que no sabía qué hacer, cuando usted sale de aquí dice, no, ¿sabe qué? A mí Dios me habló, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Salir de la casa del Señor. El que venía, yo creo firmemente, el que viene enfermo puede salir sano de la casa de Dios. Cualquier persona que tiene problemas de resentimiento, problemas de lo que sea, de amargura por alguna cosa, o que no se ha perdonado a sí mismo o no se ha perdonado a sí misma por alguna situación de su pasado, la gracia, la misericordia, la palabra bendita del Señor puede hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él hace nueva criatura, Él regenera, Él nos ha hecho nacer de una simiente incorruptible. Nueva persona. Nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado un nuevo espíritu. Eso ha hecho Dios. Entonces, volviendo al inicio de todo esto, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y luego dice Juan, el que no guarda sus mandamientos no lo conoce. Hay que guardar los mandamientos del Señor. Ok, I get it. ¿Cómo puedo tener la seguridad que soy salvo? Hay que guardar los mandamientos. Sí, pastor, pero nadie los puede guardar. Sí, pero Dios sabe si usted quiere o no quiere. Dios sabe si usted se esfuerza o no se esfuerza. Dios sabe si a usted le importa o no le importa. Dios sabe si a usted le preocupa o usted es indiferente. Dios sabe si usted es dócil o usted es rebelde. Dios sabe si usted se deleita o usted aborrece el Evangelio. Dios sabe si a usted le gusta o usted lo rechaza. Dios sabe si para usted el mandamiento es grato o le es gravoso. Dios sabe si usted cree o no cree. Y al final del día, Dios sabe si usted lo ama o no lo ama, porque el que lo ama guarda sus mandamientos. ¿Está conmigo? Él lo sabe perfectamente bien. Yo sé, mijo, que no vas a guardar todos los mandamientos, pero yo sí sé lo que hay en tu corazón. Yo sí sé lo que hay en tu corazón. Entonces, para poder ser salvo, hay que guardar los mandamientos. Ahora, hay personas que se deleitan en todo aquello que no es de Dios. Se deleitan en esas cosas. Y ahí es donde, hermano, uno tiene que hacer uso del conocimiento de la palabra. Donde usted tiene que hacer uso de la sabiduría de Dios y de sus convicciones. Lo que conviene y lo que no conviene. Mira, hemos dicho, hay lugares donde un creyente no cabe, hermano. No cabe. Nosotros somos nación santa, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, eso es lo que somos. Usted no va a entrar a una cantina y se va a esperar encontrar al príncipe Carlos, ¿verdad?, dentro de la cantina, ¿verdad que no? Usted no va a entrar a un pub y va a estar el príncipe Harris ahí sentado chupando, ¿verdad que no? Usted, ¿por qué? Esa persona no cabe ahí. No cabe por su realeza. ¿Y nosotros qué somos? Somos hijos de Dios. Hay lugares en los que no cabemos, hermano. Simple y sencillamente. No cabemos. A ver, hace, qué sé yo, más de 30 años quizá. Yo era un chamaco. Y ha sido la única vez que yo he estado en Las Vegas, Nevada. Y la persona con la que íbamos a Las Vegas, y que vamos ahí, y yo era un chamaco naïf, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Inocente, no, inocente, no era tan inocente, no. No era naïf, no era inocente. Tampoco, papá, no. Yo sabía. Son de esas cosas de una persona inexperta. Son de esas cosas. ¿El qué? Medio, así. Temeroso. La cosa es esta, que con la persona que íbamos para Las Vegas, en el camino me iba diciendo, íbamos a ir aquí, vamos a ir allá. Yo era un chamaquillo, pues, ¿verdad? Entonces, había una parte de mí que decía, híjole, ¿verdad? Qué bueno. Pero había otra parte de mí que decía, no, pero esto no está bien. ¿Ve? Entonces decía, híjole, ¿verdad? Y había como 100 kilómetros más o menos, que qué chivo. Y otros 100 que decían, no está bien, ¿verdad? Esto no está bien. Entonces, de esas cosas que usted no sabe qué hacer. Hermano, y decía, yo nunca he ido a Las Vegas, solamente había escuchado de esto, y no volví nunca más, que la ciudad que nunca duerme, que esto, que lo otro, que allá, y bueno, porque la persona con la que iba no era nada de santidad, ¿verdad? Ni cosa por el estilo. Entonces, y miren, íbamos estrenando un carro, un Ford. Y de repente esta persona me dice, maneja tú un rato. Y yo me iba a manejar, y el carro estaba todo nuevecito y no tenía nada. El carro no había ninguna luz enfrente, no decía nada. Entonces yo le decía, mire, ¿cómo se da cuenta uno aquí con este carro de que pues que está calentando? Que no, es que es automático y es digital y no sé qué otro acuerdo. Estábamos en esos carros que apenas comenzaban a salir. Y iba con toda esa duda. Y después él se puso a manejar un rato y uno creyente, pues, ¿verdad? Pero con esas cuestiones que el corazón te va haciendo así. Y de repente, hermano, le sale una gran humazón al carro. Brand new car. Y nos tuvimos que hacer a un lado y hacían falta como 50 kilómetros para llegar. Y la gran humazón y el relajo y aquí y allá. Y a llamar por teléfono a una grúa y esto. Mira, para hacerle el cuento corto. Entramos a Las Vegas como a la 1 de la mañana. Salimos a las 4 de la mañana de regreso a Los Ángeles a traer un carro que yo había comprado. Agarramos ese carro que había comprado y nos regresamos y remolcamos con ese carro mío el carro que había quedado ahí. No fui usted. Y le voy a decir algo. Nunca me cansé de darle gracias a Dios por haberme librado a saber de qué. ¿Me entiende? De haberme librado de ese tipo de cosas. Entonces, hay momentos, yo tengo un versículo por acá, donde se le pide a Dios, mira, Salmo 119:10, no sé si lo tenemos ahí, mira lo que dice ese versículo. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Haga esa oración, pero hágala con sinceridad. Porque hay algunos que dicen, Señor, yo me quiero desviar en alguna cosa. No, algunos quieren todo lo contrario. Estoy hablando de gente que se goza de ir a lugares que no debe de ir y de estar con personas que no debe de estar, hermano. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Yo entiendo que hay deseos de aventura, pero no está bien, hermano. Te vamos a celebrar a no sé quién, me acuerdo hace años, le vamos a celebrar a fulano de tal... la de una despedida de soltero. Ok, ay, qué bueno despedida de soltero. ¿Y a dónde van a ir? No, pues hay un lugar donde hay muchachas que bailan. Whatever, hombre. No friegue. Hay cosas que no son para los creyentes. Y de eso estamos hablando. Y te vuelvo, Dios conoce el corazón. Dios sabe. Esta oración, no dejes desviarme de tu mandamiento, Señor. No dejes desviar, apártame por favor. Yo quiero hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Ahora, cuando usted ejerce este uso de sus convicciones, de su fe y de sus valores, y los ejerce continuamente y continuamente y continuamente, llega un momentito donde no le cuesta a usted. Ya los vivió, ¿me entiende? Ya no le cuesta. Ya usted sabe manejar su carácter, usted sabe manejar las cosas, ponerlas en su lugar. Sin ninguna situación de andar buscando dónde desviarse. Pero esta debe ser una oración que todos debemos tener. Para recapitular la situación de esto. Quiero terminar con una porción de la Escritura. Pero antes de eso, déjeme decirle, ¿cómo saber si soy salvo? La disponibilidad que tenga mi corazón de someterse a su palabra. Y esa disponibilidad, Dios la conoce, porque Él escudriña la mente y Él escudriña el corazón. Entonces, si yo estoy de este lado, hablando, mire, yo le mencioné a usted, el que quiere, el que no quiere, el que se esfuerza, el que no hace ningún esfuerzo, al que le importa, al que no le importa, al que le preocupa, al indiferente, al dócil, al rebelde, el que se deleita, el que aborrece, al que le gusta, el que rechaza, al que le es grato, al que le son gravosos, al que cree, al que no cree, al que ama y al que no ama. Si usted está de este lado, procure con toda su alma y con todo su corazón pasarse de este, hermano. Dice: Señor, mira, yo soy indiferente ante estas cosas, yo soy rebelde, yo soy duro, me peleo con todo el mundo, Señor, a mí me cae mal esto y le digo 3, 4 cosas, pero yo no quiero ser así. Yo quiero deleitarme en tu palabra, gozarme en tu palabra, que me guste tu evangelio, eso quiero yo con todo mi corazón. Y quiero terminar con este versículo, de Salmo 103, versículo 17, esta porción de la Escritura. Entonces, eso de guardar los mandamientos tiene que ver con el corazón. Salmo 103, versículo 17. Yo creo que no está ahí, pero me lo puede poner ahí en la pantalla, por favor. Esta es una porción linda. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. Mire usted, ahí no termina el versículo. Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, dice la palabra. Qué lindo esto. La misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad. Su justicia sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. Iglesia, que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos. Cada momento, cada día. Y mira, Dios, hermano, Dios te va a bendecir por eso. Agrademos a Jehová, démosle gloria a Dios con nuestro caminar, amados míos. Porque la verdad que no me venga a decir usted que usted conoce al Señor si usted no se esfuerza por agradar a Dios. Si usted no hace nada por el Evangelio. Si para usted es gravoso estar aquí. Algunas veces yo veo familias, y quiero terminar con esto, ya que no estamos tantos en esta noche. Hace unos días, yo estaba, no sé dónde, en qué parte, creo que estaba en Florida. Habíamos terminado el servicio, y yo siempre ando, después de un culto, ando corriendo, porque me gusta ver, pues, llegar a tiempo para poder ver el servicio. Son 3 horas de diferencia las que hay allá. Entonces llegué y veo las cámaras y veo el culto acá. Hay unas escenas muy lindas de personas que están orando, que están clamando. Y usted puede ver por las cámaras, pues, verá la gente, la sinceridad de las personas. Pero hay otra gente, hermano. Dios mío. El pastor está orando aquí. Y hay gente que... En medio de una oración... Cuando una oración es la invocación al Padre, es un momento donde doblamos nuestro rostro porque estamos ante la gloria del Dios Todopoderoso. Y hay personas como que están en el circo, como que están en el cine, como si están en cualquier otro lugar, sin el respeto que Él merece. No tanto la persona que estamos aquí, cualquiera de los pastores que estamos, pero Dios. Y usted lo mira, viendo para todos lados. Y está orando. O sea, ¿a qué vino, pues? Preparemos nuestra alma cuando venimos a recibir, iglesia. Prepare su corazón. Así como nos preparamos los pastores para servirle la comida a usted espiritual, prepare usted su alma para recibir el alimento delante del Señor. Que no salga de la casa de Dios así como entró, mi hermano. Que se vaya fortalecido, que se vaya edificado. Que se pueda llevar algo para compartirlo con alguien más y no simplemente una religión. Es por eso que hay personas que pueden pasar 20 años metidos, sentados en un templo y nunca recibir ningún tipo de regeneración en su vida. Siguen siendo las mismas personas de siempre porque no reciben nada. porque no vienen a juntarse, a ponerse delante de la misericordia de Dios y delante del Padre Celestial. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, gracias por la sinceridad de aquellas personas que te aman, de aquellas personas que se preocupan por el reino, que se preocupan por su crecimiento espiritual, aquellos que te buscan de todo corazón, Padre Santo. Tu palabra dice que si te buscamos de todo corazón, te encontraremos. Gracias por tanta bondad inmerecida. Ayúdanos, mi Señor, a caminar de la mano contigo, a poder decir de todo corazón este versículo: no queremos desviarnos de tus mandamientos, no queremos desviarnos de tus caminos. Tómanos de la mano, Señor, que esta palabra tuya sea el camino por el que andemos todos los días. Bendícenos, oramos por aquellas personas que se han enfriado, Señor, en su fe, por aquellas personas que muestran tanta indiferencia ante el reino, ante tu palabra, ante el evangelio, por aquellos que viven como si Dios no existiera, Padre Santo, por esas personas que conocemos en nuestro caminar y no les importa Dios, no les importa una iglesia, no les importa la Biblia, no les importa nada más que ellos mismos y sus riquezas y sus posesiones y sus familias. Señor, que el temor del cielo pueda caer sobre esta ciudad, que el temor de Dios pueda caer sobre esta nación, de tal manera que puedan buscarte y hacerlo de todo corazón. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, Padre Santo. Mientras oramos, si usted nunca antes ha hablado con Dios en oración, diciéndole: Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, me arrepiento con toda sinceridad de mis faltas y en esta noche yo quisiera invitarte a venir a mi corazón, invitarte a venir a mi vida. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero tener un encuentro personal contigo. Si hay alguna persona que dice: Pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, nosotros queremos ayudarle. Queremos orar con usted, queremos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están para eso, para ayudarle a hacer una oración ante el Señor, para que usted pueda comenzar una vida tomado de la mano con Dios y tener una relación personal con Jesucristo. Si hay alguna persona ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie y nos deje orar con usted y por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Hago esta oración y dígale al Señor: me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que he fallado. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias por tu sangre derramada. Porque resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. A partir de este día quiero caminar de la mano contigo, Señor. Quiero tener una relación personal contigo. Si usted hizo esta oración, le animamos a leer la Biblia, a leer la palabra y a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.